Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En la UE SS descubrimos cómo transformar aguas servidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas servidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
¿Qué más? Pero esa wea ya es. Vamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuevas Voces, su programa de Radio Agricultura, este programa que busca hablar de aquellos grandes temas, dándoles una segunda mirada de las nuevas voces. Y para eso me acompañan hoy día dos tremendos invitados. A mi izquierda, no, a su izquierda, pero a la de... Mira, ya estoy confundido con los lados, como nos cambiaron la pantalla. A mi derecha, el diputado Felipe Ross del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación.
Y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, me acompaña el diputado Hans Marowski, del Partido Nacional Libre.
Hola, Fernando. Hola, Felipe. ¿Cómo están en su casa? Un abrazo para cada uno.
Oye, contentos de tenerlo acá. Hay quienes dicen que hay disputas entre republicanos y libertarios, pero hay que decir que el diputado Felipe Ross nos recibió con un chocolatito, con un trencito. Fue lo primero que...
El trencito de la paz.
Que nos ofreció.
De la transversalidad.
Gran chocolate. No es por hacerle publicidad, pero muy bueno.
No, cero pelea.
Oye, hay varias noticias saliendo de esas cosas pequeñas que algunos intentan poner dentro del debate como aquellos temas principales. Y hoy día salió el informe trimestral del Instituto Nacional de Estadística con las cifras de empleo, que revela un desempleo en promedio de 9.4 puntos, con un desempleo femenino, un desempleo en mujeres de más de 10 puntos. Cifras a las que no estábamos acostumbrados, cifras absolutamente lamentables. Hay cerca de un 27% de personas en la informalidad, es decir, hay cerca de 3 millones y medio de personas entre aquellos que están informales y aquellos que buscan trabajo. Hay una creación de empleo de 0.9 puntos y mucho menor a la cantidad de personas que están buscando trabajo. Es decir, hoy día hay una situación estructural de la máquina trabada, una máquina que no da abasto. Si esto lo complementamos con cifras que conocíamos en diciembre del año pasado, de más de un 60% de las personas que buscan trabajo ya lo están haciendo por un año o más, es decir, la gente no está encontrando trabajo. Hay un gran problema al respecto y este debería ser uno de los temas prioritarios, no solo en la discusión, sino que también de aquellos que orientan las políticas públicas. Felipe, ¿cómo lo estás viendo tú desde el Parlamento y también desde las ideas?
Es una realidad, esto es una realidad instalada hace mucho tiempo, estructural, bien dijiste tú, y la verdad es que no hay. Es que sí. Aquí la gente que lleva un año buscando y no encuentra es porque no hay. Sí, esa es la realidad. Y no hay trabajo hace mucho tiempo. Ya no sé en cuántos meses vamos. Hace poco hablábamos de los 40 o 40 y algo meses sobre los 8 puntos de desempleo. Esto es una tendencia muy larga ya y hay que romperla. Cada vez que sale esta cifra y que no está promulgado y publicado el proyecto de reconstrucción nacional, creo que es una buena oportunidad para subrayarlo. Esta es una propuesta que va justamente en esa dirección. Yo creo que tenemos que reactivar nuestra economía. Aquí yo esta semana distrital me he dedicado a desmentir muchas de las caricaturas y falsedades que se han dicho sobre el proyecto de reconstrucción nacional, defendiendo el proyecto en la feria, que creo que es donde importa, y explicarle a los chilenos que este es justamente el sentido del proyecto de reconstrucción. Nosotros se nos ha dicho, ¿cierto?, a todos les han dicho que este es un proyecto que le baja los impuestos a los super ricos. Eso es 100% falso. Ya, los ricos en este país pagan 40% y van a seguir pagando 40% de impuestos. Lo que nosotros hicimos fue bajar el impuesto a las empresas, que no es lo mismo que los empresarios. Es importante el matiz para que la gente no se confunda. Las empresas en este país tributan 27 puntos y lo pasamos a 23. ¿Y cuál es la idea? Esos 4 puntos, si el empresario decide retirarlos, va a pagar 40%, como toda la vida. Entonces, la intención de nosotros no es beneficiar al empresario en esta pasada, es que la plata quede en la empresa, que no vaya al fisco y se quede en la empresa. ¿Para qué? Para que el empresario tome la decisión de abrir un nuevo local, de contratar más personas, de subir los salarios. El objetivo es la reactivación económica y los más beneficiados son justamente los más vulnerables, las personas que están en la feria, la caserita que no tiene para comprar, para que tenga, para que la persona que está en la cola ahí a pleno sol, bueno, a plena lluvia en esta época, ¿cierto?, por no encontrar trabajo, que encuentre. Ese es el objetivo del proyecto de reconstrucción nacional y ya no veo la hora para que esto se convierta en ley de una vez por todas y podamos discutir medidas adicionales, porque sin duda vamos a tener que ponernos a conversar de muchos otros temas para reactivar y ponernos, como dice el presidente, en modo empleo, porque esto es, además de la seguridad, una emergencia en el país.
Hans, en la línea de lo que dice Felipe, pensando en las personas, es decir, saliendo de lo abstracto de los números y yendo a que esto finalmente lo que hace es afectar a millones de personas en no solamente su calidad de vida material, sino que también en su desarrollo como seres humanos. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva y también desde la labor como parlamentario?
Aquí demostramos que no estamos tan peleados. Estamos bien de acuerdo. La gente vive con el esfuerzo de su trabajo, no vive de las expectativas, no vive de las promesas incumplidas que durante mucho tiempo se hicieron en gobiernos anteriores. Y eso yo creo que es algo que debería empezar a cambiar. Aunque sí tenemos una diferencia. Yo he escuchado estos días que hablar al gobierno sobre un punto de inflexión y la verdad es que yo creo que es un poco prematuro todavía. Necesitamos, como muy bien dijo Felipe, que se apruebe, que se promulgue ya el proyecto de reconstrucción nacional, porque sí, va a ser, creo, un muy buen punto de partida para no crear empleo solamente, ¿eh? Porque el desafío hoy día no es crear empleo, el desafío es evitar que se sigan perdiendo. Yo creo que eso es lo más importante hoy día, frenar que siga en alza la cifra de desempleo, que ya se está fijando en 10 para las mujeres, que ya se está acercando mucho a 10 en el promedio, y para eso necesitamos volver a crecer, es la única fórmula. Y un muy buen primer paso va a ser cuando ya se empiecen a ejecutar toda la acción y todas las políticas públicas que vienen asociadas al proyecto de reconstrucción, y para eso necesitamos que se promulgue rápido.
Y ahí hay varias cosas. Uno se puede poner a discutir los números, si esto viene, como lo decía Felipe, con un desempleo sobre 8 puntos desde hace 40 meses, si esto es responsabilidad de las políticas en materia laboral que se impulsaron en el gobierno del presidente Boric, si esto atiende más bien a las reformas laborales que se impulsaron en el gobierno de la presidenta Bachelet, si esto es consecuencia de la pandemia, como han sostenido ciertos sectores de izquierda y que todavía estamos recuperándonos de eso. Pero hay una situación, de hecho, digamos, que es que hay un problema de empleo que hoy día afecta no solamente a las mujeres, digamos, que quienes hoy día están por sobre 10 puntos. Hay un problema de empleo generalizado que afecta hoy día en mayor medida a las mujeres. Son quienes más se han visto desvinculadas y a quienes hoy día hay más reticencia a contratar las productos de justamente estas mismas políticas laborales que se impulsan con un ánimo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero que finalmente generan un incentivo en muchas ocasiones contrario. Bueno, hoy día esa situación, de hecho, es que hay una cifra de desempleo muy alta que no conocíamos, que está muy por sobre lo deseado, y que ahí hay un problema estructural. Y cuando uno entra a cuestionarse cuál puede ser este problema estructural, ahí es donde podemos hacer algo de memoria a las leyes que se han impulsado durante los últimos años. Es decir, no solamente subir impuestos y complicarle tributariamente las condiciones al emprendedor, al empresario, saliendo un poco de esta figura demonizada que se ha construido sobre la figura del empresario, sino que llevándolo a esa pyme, a ese emprendedor, que por cierto son gran parte de las empresas en Chile. Bueno, llevándolo ahí, Felipe, hay una serie de leyes y políticas que se han impulsado durante los últimos años, durante los últimos periodos, que complican al empleador. Estoy pensando en que se disminuye la jornada laboral a 40 horas progresivamente. Perfecto, ahí tenemos un elemento que es relevante dentro de este análisis. A eso le sumamos que aumentas la cotización previsional, a eso le sumamos un aumento del sueldo mínimo absolutamente fuera de las normas y juegos de mercado, digamos, un sueldo aumentado por ley. Súmale la ley Karim y una serie de cuestiones que, además de ser muy rápida...
La inseguridad es un impuesto tremendo también.
Yo que soy de la Araucanía, ese es el impuesto más grande de la región de la Araucanía. Es decir, la gente invierte con o sin impuesto, pero no invierten por el problema de la seguridad. ¿Cómo lo ves tú también pensando en la política a impulsar desde el Parlamento fuera del proyecto de reconstrucción nacional?
Mira, yo ayer estuve, en la noche estuve en la comida de aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago. Y hubo una presentación un poco espeluznante, diría yo, del economista Ursúa, Sergio Ursúa, perdón, Juan Ursúa o Sergio Ursúa, en fin, Sergio Uribe. Y lo que comentaba, básicamente, eran las condiciones estructurales en las que se encuentra Chile y hacia dónde, una bifurcación de los caminos que podemos tomar, ¿no es cierto? Y un futuro que se nos acerca, que viene sí o sí. Ahí lo que haga o no haga Chile no va a tener mucha incidencia.
Sí.
Y hoy día Chile se encuentra, el diagnóstico está bien claro, frente a una de las mayores rigidizaciones de su mercado laboral que ha tenido nunca, quizá. Y le toca flexibilizar o statu quo, o sea, seguir rigidizando realmente está fuera de la ecuación. Eso no es opción hoy día. Entonces, o flexibiliza o se queda donde está. Y la verdad que no va a ser tan optativo flexibilizar, es lo que decía. Era una reflexión bien interesante. Decía, viene el mundo de la robótica combinado con la inteligencia artificial aceleradamente. No sé quiénes tenido el privilegio en la casa de ver la entrevista de Elon Musk con el Economist. Yo no sé qué tanto es cierto tiene lo vertiginoso que va a ser esto. Él dice que en 10 años más esto ya está cocinado, los robots van a hacerlo todo. Entonces, yo no sé la línea de tiempo, cómo se ve, serán 50, o sean 10, o sean 5 años. Esto viene, eso es inevitable que esto viene. Entonces, dentro de esta próxima generación, la humanidad va a tener que... Porque tú hablabas recién de las brechas, ¿no es cierto?, de género. Yo creo que las brechas importantes no van a ir por ahí. Hoy día todas las tareas basadas en el conocimiento y que son repetitivas están destinadas a morir. Y esas son muchas pegas que se hacen sentado en el computador. Todas van a morir. Las pegas manuales repetitivas van a morir primero. Las manuales sofisticadas van a verse menos afectadas. O sea, las clasifican entre más o menos afectadas. Y yo creo que ahí van a estar las verdaderas brechas del día de mañana. Y la reflexión que hacía Ursúa, que me pareció muy atingente, yo no lo había pensado, la verdad. Bueno, ¿qué posición van a asumir los sindicatos en esto? Porque para el mundo que viene, si ellos se paran en la vereda de mantener todas las rigideces del mercado laboral, lo único que van a lograr es acelerar este proceso. Entonces... No, para mí no es evidente que
son absolutamente prescindibles dentro del funcionamiento que viene,
digamos. O sea, los sindicatos no sé, pero
si el trabajador va a ser prescindible, bueno, el sindicato trabajador,
veremos también hasta dónde vamos a querer regular esto. Yo no creo que la regulación sea efectiva en esto viene sí o sí, de nuevo, ¿no? Uno puede ponerse la venda, pero esto viene. Entonces yo creo que es muy interesante plantearlo en esos términos. Bueno, ¿qué es lo que está en mejor interés del trabajador hoy? Que negocie a nombre de la rigidización o que negocie a nombre de la flexibilización. Yo creo que está en el mejor interés de los trabajadores hoy que el mercado laboral se flexibilice. Y iniciativas del gobierno, como las que estamos empujando, por ejemplo, para el cálculo del promedio de las 40 horas, son elementales. O sea, hoy, sin tocar las 40 horas de nuevo... lo que se está planteando es, ojalá que pudiéramos tener una base más amplia de cálculo para que las personas pudieran distribuir su jornada más libremente. Es de todo sentido común. Y se está planteando porque hoy día el promedio de las 40 horas, usted sabe que usted trabaja 40 horas semanales en promedio. Eso es lo que dice la ley. En promedio, ¿de cuántas semanas? Bueno, calculado en base a 4 semanas, dice hoy día la ley. Entonces... Se hace el cálculo, ¿no es cierto?, mirando 4 semanas para atrás, ¿cuántas horas trabaja usted? El promedio tiene que ser 40. Lo que estamos planteando es que el promedio sea sobre 16 semanas, cosa que si usted tiene 8 semanas muy intensas y después 8 semanas más relajadas, también quede dentro del promedio. Y un estatuto específico para el sector del turismo, donde la base de cálculo sean las 52 semanas del año. Pensando, por supuesto, en los trabajos estacionales. ¿Cuál es el problema hoy día? Una persona que trabaja en las Torres del Paine, que tiene una jornada alta en el verano, ¿no es cierto?, de 3 meses, en que trabajan muchísimo, pero después en el invierno, hoy día no hay nadie en las Torres del Paine. Hay viento quizás de 90 kilómetros por hora, viento blanco, ¿no es cierto? ¿No?
El agro también.
Bueno, también hay, por supuesto, hay mucha estacionalidad en muchas partes, pero este estatuto es específicamente para el turismo. Y estamos pensando en que las personas puedan mantener estabilidad laboral, que puedan tener un contrato indefinido. Eso le conviene tanto al trabajador, que le da certeza de que va a tener una pega estable todo el año, ¿no es cierto? Y al empleador. Porque tú también, lo que pasa hoy es que empieza a contratar precariamente y probablemente sin cotizaciones o sin, ¿no es cierto?, todas las protecciones de un contrato. Contratas personas por temporada, que también es legítimo, digamos, pero es mucho menos programable en una planilla de costo, ¿no es cierto? Entonces, para los dos lados les conviene. O sea, una persona que quiere encontrar una pega estable y que no la estén echando cada temporada alta, ¿no es cierto? Para poder después, cuando la temporada de verano ya pasó, ¿no es cierto?, en las Torres del Paine, puede ir a tener, canjearlo por días libres con su familia o por jornadas de trabajo administrativas mucho más cortas. Pareciera de todo sentido común que las personas pudieran, de nuevo, usar una base de cálculo mucho más amplia para sus 40 horas. Está en beneficio, de nuevo, del trabajador.
Sí.
Y en el mundo que viene, estas flexibilidades van a ser básicas, porque si no, no van a contratar a nadie, digamos. Entonces,
a propósito de lo que dice Felipe, pensando y para poder dimensionarlo, digamos, tengo una imagen que nos ayuda a entender la aceleración con la que vamos a vivir estos cambios. Plantea en el siglo XIX los cambios cada una década. El teléfono, el fonógrafo, el ferrocarril, el automóvil. Nos plantea en el siglo XX cambios cada año. La televisión, la computadora, tarjeta de crédito, microprocesador, teléfono móvil, internet en el siglo XX. Y en este siglo, en las últimas dos décadas, del 2000 al 2020, nos plantea cambios cada mes. Y pone como ejemplo plataformas conocidas por todos: Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Uber. Y en la década que estamos viviendo, el 2020 al 2030, plantea los cambios simultáneos: inteligencia artificial generativa, agentes con inteligencia artificial, robótica avanzada, medicina predictiva, interfaces cerebro-computadores. Y plantea otra cuestión que es sumamente relevante pensando en con qué rapidez esto va a poder llegar a las personas. Bueno, en el siglo XIX el teléfono fijo se demoró 75 años en llegar a 100 millones de usuarios. Es decir, en llegar a 100 millones de personas que tenían o consumían teléfono móvil, tardó 75 años. La televisión tardó 30 años. El internet, en el siglo XX, a fines, en la década de los 90, 4 años. WhatsApp, 3 años y medio. Bueno, ChatGPT se demoró 2 meses en 2022 en llegar a 100 millones de usuarios. Es decir, la velocidad con la que estamos y con la que vamos a enfrentar todo este tipo de desafíos es brutal. Y no la conocíamos. No sé cómo lo ves tú, Hans, pensando...
Es una brutalidad.
El desafío es tremendo, ya lo dijo Felipe. Tenemos, como bien dijiste tú también, Fernando, desafíos súper importantes que vienen derivados de años de malas administraciones, sí, de malas políticas públicas, de desincentivar la contratación formal, de desincentivar la creación de empleo, de creación de riqueza, de creación de nuevas empresas en Chile. Y eso es la base, que es lo que estamos tratando de echar a andar ahora con el proyecto de reconstrucción. Y lo otro es lo que dice Felipe también, lo que viene después para adelante. Volver a flexibilizar el mercado laboral, que la gente tenga trabajo y que pueda elegir cuántas horas trabaja, que pueda flexibilizar su horario para sí, poder tener además tiempo, porque...
Entregarle libertad a las personas.
Porque al final es necesario el tiempo también para uno poder distribuirlo de acuerdo a sus propios intereses. Y una reforma que me alegra que haya tomado muy bien el ministro Rau también, que tiene que llevar adelante, estoy seguro, es por ejemplo la indemnización a todo evento, para además dejar de judicializar cualquier relación entre el empleador y empleado, para que uno pueda ir moviéndose de trabajo de acuerdo también a sus propios intereses y poder ir buscando mejores alternativas sin tener que eternizar esa relación con el empleador esperando que me eche para poder recibir la indemnización, lo que provoca que al final tener empleados menos motivados, gente sacando la vuelta o esperando que lo echen para poder obtener ese beneficio. Entonces, y además lo que tiene a los servicios, por ejemplo, la inspección del trabajo saturada, junto con la ley Karim y otras regulaciones. Entonces, además de echar a andar la máquina otra vez, tenemos que ir arreglando, corrigiendo estos problemas que no están considerados en este mecanismo, en esta ley de reconstrucción, que sí generan problemas también en las relaciones laborales, los salarios, en el exceso de judicialización de relación entre empleadores y empleados, además de los desafíos que nos propone la modernidad que ustedes muy bien han descrito recién.
Sí, hoy día en la mañana estuve conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre, que es economista, director de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Finisterra, y a propósito de la legislación y de las leyes que se impulsan para este tipo de cosas, en vez de echar la ley, echa la trampa, me decía, echa la ley, echa el incentivo. Y ahí hay un problema de incentivo al respecto de esto, que lo hemos conversado a lo largo de este primer bloque, pero que es hoy día y explica en gran medida el por qué hoy día hay tanto desempleo femenino, por qué el desempleo femenino es mayor. El Código del Trabajo hoy día tiene un artículo donde plantea que si tú tienes ya a más de 20 mujeres contratadas, tienes que entregar servicio de sala cuna universal. Bueno, contrato 19, porque a la mujer 20, el costo de tener más mujeres contratadas es carísimo. Es decir, ahí hay una suerte de discriminación tácita que termina por complejizar aún más la situación de empleo. ¿Cómo lo ves tú, Felipe, pensando, y lo quiero llevar a lo que hoy día es tu trabajo, que es lo parlamentario, pensando en aquellas medidas que se pueden impulsar desde el poder legislativo, pensando en reactivar en el mediano, corto plazo el empleo, entendiendo que es un problema estructural, pero que hoy día se necesitan incentivos para que las empresas vuelvan a contratar y que vuelva a haber creación de empleo formal, que es algo que en Chile hace ya un par de años no conocemos.
Sí, me voy a colgar de lo último que tú mencionaste, del tema del empleo formal, porque hoy día hay una cifra negra bien importante con esto de la informalidad. O sea, tenemos 1 millón de desempleados, que es dramático,
sí,
pero tenemos 2 millones de informales. Y ahí, ¿cómo se contabilizan esos informales? Hay gente que está en estado muy precario, gente que trabaja muy pocas horas también, gente que trabaja en condiciones muy precarias y que lo hacen por sobrevivir. Es como el colero, ¿no es cierto?, que está en la feria, que gana 5.000 pesos al día. Hay quien lo contabilizaría como un informal y un desempleado, la verdad, una persona que está sobreviviendo, ¿no? Sí. Entonces, esta cifra de desempleo creo que siempre tiene que venir acompañada con esa variable de este elefante gigantesco que hay en el closet, que le llamamos la informalidad, y todo cabe en ese closet. Pero hay muchísimos desempleos ahí también. Entonces, creo que el desafío que asume el plan de reconstrucción también en incorporar este subsidio al empleo formal es fundamental. Hoy día la gente tiene que volver a la formalidad. Nuestros pilares del desarrollo durante los 30 años que Chile fue la estrella de Sudamérica siempre fueron los impuestos competitivos, la certeza jurídica y los empleos formales. Ahí está la base del desarrollo de Chile. Y perdimos esos tres elementos. Y es hacia allá, hacia donde nos quiere llevar el Plan de Reconstrucción Nacional, a corregir, ¿no es cierto?, estas tres debilidades estructurales de la economía chilena que lo tienen estancada hace 12 años, para que de una vez por todas el país pueda ponerse de pie y volver a la senda del progreso y desarrollo, ese país que nos llena de esperanza a todos, ¿no es cierto?, al que quisiéramos volver lo más rápido posible. Estoy muy motivado con lo que estamos haciendo, y muy preocupado también de que en el fondo el país y ojalá la oposición también pueda despertar a la realidad que estamos y a la realidad que viene, porque estas cosas van a parecer reformas poco ambiciosas al poco andar.
Sí.
O sea, vamos a tener que correr el cerco mucho más, entonces vamos abriendo la mente, porque este país necesita con urgencia volver a ser un lugar que sea amigable para emprender, para hacer negocios, para la economía moderna. Yo creo que también tenemos que no solo flexibilizar, sino que modernizar nuestro mercado laboral y prepararlo para lo que viene, porque viene un mundo muy distinto al que estamos acostumbrados.
Queridos amigos, estamos conversando junto al diputado Felipe Rossi, el diputado Hans Marowski. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Un empresario habla de su socio. Está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta después de esas conversaciones en off que habitualmente salen una parte al aire. Estamos de vuelta en este segundo bloque de Nuevas Voces, conversando junto al diputado Hans Marowski y el diputado Felipe Ross. Quiero saludar a quienes nos acompañan desde la comunidad de Nuevas Voces, a José González, que le manda saludos también al chat habitual y a esta comunidad de Nuevas Voces que crece todos los días. Saludos a Luis Pérez, a María del Pilar Figueroa, saludos a Tabita, a Renato Navarro, que nos saluda desde la región del Bio Bio, a Rodrigo Graver, que dice que está listo su like, y también quiero saludar a quienes hacen posible este programa. Larraín Vial. Hace más de 90 años en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial invierte mejor. Y en Caja 18, porque este invierno puedes ahorrar 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 en cargas de gas en Lipigas y Gasco. Ahorros que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Esto es exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat. AFP Habitat cuenta con dos metas de AFP Habitat. Y esto es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Seguimos con la conversación en materia de empleo y en cómo esto termina por afectar no solamente lo inmediato, pensando en la afección que sufren las personas cotidianamente, en su desarrollo material y espiritual, pensando en su desarrollo como seres humanos, siendo el trabajo una de las cuestiones esenciales. Pero hay cuestiones que no se ven, que quedan bajo el tapete y que finalmente terminan por ser también parte de lo principal de este problema. Me refiero a las cotizaciones previsionales que terminan por afectar la vejez de las personas, con estas grandes lagunas previsionales que hoy día existen y que gran parte de los jubilados tiene hoy, y por eso recibe en gran parte una mala pensión. Estoy pensando en el sistema de salud, es decir, en un círculo que en vez de ser un círculo virtuoso donde hay empleo, esto favorece el crecimiento del país, hay industria, hay desarrollo de distintos elementos dentro de la economía nacional, hay creación de puestos de trabajo, innovación y una serie de cosas. Bueno, ahora se transforma en un círculo. Mira, no virtuoso.
Ayer me cambié de AFP. Y en la discusión estaba con mi suegro, ¿cierto? Su señora, y estábamos hablando de precisamente de algo parecido. Y yo no lo había hecho, a lo mejor lo tenía interiorizado porque algo de, no sé, pues de todos los de la cotidianidad, pero sí. No había hecho la reflexión así profunda de que, por ejemplo, ellos, volvemos al tema de los incentivos. de que estaba, no estaba el incentivo, por ejemplo, para el dueño de la empresa o para el que tuviera, cierto, la oportunidad de ser independiente, de cotizar por el máximo, sí, o por el real, cierto, porque tuvimos 10 años discutiendo si eliminábamos o no eliminábamos la AFP. Sí.
Justamente.
Entonces, ese incentivo también generó que mucha gente, dueños de empresas, o de empresas pequeñas, no estamos hablando de grandes empresarios, no tienen el problema, pero gente que, claro, que de esfuerzo, se cotizara por el mínimo.
Claro, porque no sabían si su
porque
plata,
no sabían si su plata finalmente, ahorro, claro, o iba a terminar en el bolsillo de algún político.
Sí, bueno, sí, la indexar a un fondo estatal.
En ese sentido, la incertidumbre jurídica también es un impuesto, podríamos decirlo así. O sea,
es un riesgo de confiscación. Son variables que ponen en peligro la propiedad de las personas.
Mucha gente de nuestro sector, de hecho, apoyó los retiros. Y los apoyó justamente por esto. Porque decían, oye, viejo, si se van a llegar, la verdad, a la casa. No, o sea, déjenme mi platita conmigo.
O sea, yo no podría criticar al alcalde Chalper por haber retirado luego de haberse puesto a los retiros porque...
Al diputado.
Perdón, Chalper, no. Mira que estoy pájaro. ¿Cómo se llama el alcalde, señor?
Sichel.
Sichel, o sea, perdón.
Sichel. Hubo una confusión ahí.
Candidato a presidencia.
No, al alcalde Sichel, porque te acuerdas que cuando fue candidato, claro, lo criticaron mucho, pero una vez ya, sí, puesto en riesgo el fondo... No le queda otra, porque probablemente o había ahí una sensación de que se iba a perder el fondo completo si seguíamos, sí, con esta locura de los retiros.
O al diputado Chalper, porque se te escapaba, pero que también en el fondo hoy día es sencillo hablar de...
Es que yo no sé si él retiró o no retiró. Yo sé que él aprobó y rechazó. No,
pero aprobó, sí, aprobó el primer retiro provisional. Voy a los antecedentes de falta de certeza... de lo que tú decías, del riesgo de confiscación y una serie de cuestiones que finalmente lo que hacen es debilitar el sistema, es debilitar nuestras instituciones, es debilitar la confianza de las personas en las instituciones.
Al final las personas toman decisiones que de otra forma no tomarían si no tuvieran esta incertidumbre jurídica. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y esas decisiones tienden a ser económicamente muy nefastas. O sea, sí, dejar los fondos de pensiones sin plata... es muy mal para la profundidad del mercado de capitales, para las futuras pensiones de las mismas personas que se quedan sin ahorro, para todo tipo de externalidades positivas, ¿no es cierto?, para la rentabilidad de las jubilaciones. Claro. En el fondo, la gente toma decisiones que jamás habría tomado por este factor, de nuevo, que podríamos, no sé si llamarle impuesto, pero en el fondo... nos perjudica a todos económicamente el que las personas se muevan motivados por la incertidumbre jurídica.
Por eso no es una cosa solo de impuestos, más impuestos, menos impuestos a las empresas, es mucho más amplio que eso.
Sí.
Tiene que ver con certeza jurídica, tiene que ver con que nos cambie la regla del juego cada 5 años, con que haya seguridad. Y para eso, por eso era tan necesario, voy a ser majadero en esto, en un proyecto tan amplio como el proyecto de reconstrucción, que hablaban de un proyecto misceláneo, pero no, la idea matriz es una sola: volver a crecer.
Nada más.
Sí.
¿Y por qué se atacan? ¿Por qué es misceláneo, digamos? ¿Por qué esto habla de diferentes temas?
Porque tiene muchos temas, pero la idea es una sola: volver a crecer, lo que genera mejores empleos, que a la larga son mejores salarios, que se traduce en mejores jubilaciones, por ejemplo.
Y la razón del por qué se tocan varios temas es porque es absolutamente necesario hoy día, y es porque durante los últimos años se han hecho reformas en diferentes temas que hoy día es necesaria, no quiero decir una contrarreforma, pero sí es necesaria retroceder en una serie de cuestiones que se hicieron y se hicieron mal. Hans lo decía una vez en Nuevas Voces, a propósito de gente que decía, oye, vamos a retroceder 15 años. Bueno, ojalá no tuviéramos reforma vocacional, reforma tributaria, de Bachelet, ojalá no tuviéramos reforma al sistema político tal y como se terminó por hacer esa reforma, porque eso finalmente le ha hecho daño a Chile, ¿no?
Justamente.
Ojalá no hubiéramos tenido un gobierno como el de...
Ojalá no hubiésemos tenido Bachelet 2, proceso constituyente, claro, retiros de fondos, bueno, de pensiones. Ojalá no hubiésemos tenido pandemia, pero eso ya era,
claro, pero si mi abuelo tuviera ruedas sería bicicleta.
Sí. Hay mucho que seguir desgranando en materia de empleo. No sé cómo está, o si es que existe la discusión hoy día en el Parlamento, pensando en que salió hoy día en la mañana el informe de este trimestre que comprende abril, mayo, junio, donde las cifras son muy malas y es muy difícil poder indexar la responsabilidad de esto al gobierno del presidente José Antonio Kast, que lleva más de 4 meses ya en el poder, pero cuando esto responde a algo que, como lo hemos conversado, es absolutamente estructural. ¿Cómo se discute esto dentro del Parlamento?
O sea, hay varios proyectos, perdón. Me tomé la palabra antes y me la dieran, perdón.
Adelante.
Pero probablemente íbamos a decir algo parecido.
Perdona, Hans. A ver, hay varios proyectos en carpeta para este tipo de. O sea, para este objetivo, este gran objetivo, ¿no es cierto? Pero tenemos también el tiempo que es un factor aquí. Hay mucha iniciativa y hay mucha inversión que está entrando a Chile, pero que viene con algún nivel de desfase. Este gobierno, y creo que vale la pena resaltarlo, ha destrabado. Ya van, creo que 30 mil millones de dólares de inversión que estaba trancada. Bueno, el total estancado es de 100 mil millones de dólares que nos dejó el gobierno pasado.
Cambió el paradigma, porque hoy día se destraba la inversión y se incauta droga. Hace un par de años esto era al revés. Se trababa la inversión y la droga se vendía libremente.
Justamente, sí. Y se multiplica. Y yo creo que eso es muy positivo para Chile, pero va a demorar un poco. O sea, desde que se aprueba un proyecto hasta que está instalado creando el empleo que puede crear, falta todavía. Entonces estamos con un desfase, estamos con una batería de proyectos, ¿no es cierto? Incluido, por supuesto, el de reconstrucción, pero vienen varios otros. Ya mencioné el de flexibilización, ¿no es cierto? El cálculo de las 40 horas, creo que... es importante también lo que va a venir en el tema Salacuna. Hay muchas iniciativas que...
La indemnización.
La indemnización, efectivamente, también viene. Entonces, yo creo que son señales correctas, pero que vamos a tener que ponerle el acelerador. O sea, esto de nuevo. Sí. Y en la modernización del empleo creo que tenemos que ponernos más creativos también. Porque hoy día las competencias que se están necesitando, yo creo que van a requerir que nosotros le metamos mano no solo a la jornada ni a la, sino a la formación de nuestra fuerza laboral. Creo que aquí el paradigma este del profesional de carrera de 5 años, que ese va a ser el profesional cotizado el día de mañana, y no estoy hablando de pasado mañana, estoy hablando de hoy.
Sí.
Creo que eso está cambiando muy aceleradamente y no lo estamos sabiendo leer tan bien.
O ya cambió.
Pues, digámoslo así, ya cambió. Sí. Y no nos hemos adaptado lo rápido que debimos habernos adaptado.
Chile cambió.
O sea, el mundo cambió.
Sí. Hans.
Hay que tener. Son cosas en las que tenemos que ir avanzando de forma, sí, cierto, integral, ahí con una mirada holística, como les gusta decir ahora, porque no atacando de a uno, y por eso necesitamos muy buena coordinación entre ministerios, entre, qué sé yo, el Consejo de Rectores, las organizaciones de la sociedad civil, los mismos empresarios tienen que también ir adaptándose, tienen que ir modernizándose. Yo creo que, voy a insistir, está todo puesto en los incentivos, volver a incentivar a los grandes, qué sé yo, o a la gente que pone su capital en riesgo para crear empresas en Chile, para que sea más fácil abrir empresas, para que sea más fácil contratar, simplificar la legislación laboral, volver a flexibilizar, ¿cierto? Eliminar permisología. O simplificar la forma de hacer los permisos, la estabilidad regulatoria. Para eso la invariabilidad tributaria me parece que es una muy buena idea, porque tenemos, sí, que incentivar a que regresen o a que los que ya habían desistido de crear riqueza vuelvan a hacerlo.
Claro, gente que sacó sus capitales o simplemente que no quiso venir a invertir los capitales que tenían
porque
fuera.
Porque los echaron a patada.
Así es.
O porque les dijimos, mire, les vamos a hacer la vida imposible si es que se quedan acá. Si al final eso es.
Que en algún minuto fue
le vamos a meter inestabilidad al sistema, vamos a hacer todos más pobres pero más felices. Y todas esas frases para el bronce que dijeron, ¿cierto?, los jovencitos que nos gobernaron en el periodo pasado.
Pues cuestiones que hoy día las vemos muy lejanas, pero que en algún minuto eran declaraciones juradas.
No ha pasado tanto tiempo.
Muy pocos años.
Parece una eternidad, pero la verdad es que fue hace poco.
Hans, nos quedan unos pocos minutos. Quiero preguntarle a propósito una duda personal, pensando en algo que conversábamos. ¿Se está discutiendo o está empezando a haber algún bichito en el Congreso de la necesidad y urgencia que vamos a tener en materia de la legislación, de las discusiones, del debate a propósito de la inteligencia artificial. ¿Se ve algo de eso en el Congreso, Hans?
Mira, ayer participé en una reunión con miembros del Departamento de Estado y algunas agencias de Estados Unidos que vinieron a hablar sobre el tema.
Que esto, para que nuestros auditores lo sepan, en Estados Unidos es trending topic, sí, todos los días.
Que decir, Chile acaba de, o sí, firmó hace poco un convenio, ¿cierto?, que se llama Pax Silica, donde junto a otros países tratan este tema para ver más inversiones, mejor, ¿cierto?, relación entre seguridad digital, inteligencia artificial, seguridad de las comunicaciones, y cómo hacer para que sea más fácil emprender en este nuevo entorno. Y la verdad es que el desafío grande, nosotros ya tenemos hartas cosas avanzadas, tenemos la ley de protección de datos, tenemos una legislación robusta, somos estables, ¿cierto?, jurídicamente, que presenta un buen sustrato para que nuevos actores que se dedican a estos temas vengan a emprender acá y generar, ¿cierto?, en Chile este hub para de aquí hacer data centers, empezar a innovar. Ahora, yo no sé si sea necesario crear una ley marco de inteligencia artificial, no sé si la regulación va a lograr que nosotros podamos atraer inversión extranjera en este ámbito o ahuyentarla. Es algo que sin duda tenemos que conversar en el Congreso, pero me parece que la sobreregulación es un riesgo y que es una, como estabas leyendo tú hace rato, es algo que se mueve tan rápido,
sí,
y la legislación
siempre va a ir más atrasada.
Siempre va a ir más atrasada. Nosotros podemos generar en el fondo el efecto contrario al que queremos crear. Y en ese sentido, está bien, estoy dispuesto a, en el Congreso, abrir la palabra para que conversemos de este tema, pero no creo que necesariamente sea legislando la solución para que nosotros podamos avanzar en este ámbito.
Sí, Felipe, nos quedan un par de minutos, pero preguntarte a propósito lo mismo. Estoy pensando en esto que ha planteado Peter Thiel y otros poderosos del mundo de la tecnología a propósito de los cambios de estructura. Pensar que hoy día podría ser algo no tan lejos de la realidad, un sistema de vouchers donde hay un reemplazo prácticamente total de el empleo y sean las empresas que le entreguen vouchers a las personas como por concepto de existencia, y cuestiones que hoy día parecen de películas de ciencia ficción, pero que en Estados Unidos, que es el principal desarrollador hoy día en el mundo de inteligencia artificial, son discusiones ya del día a día, del trending topic en Instagram, en Twitter, con Estados Unidos invirtiendo un porcentaje importante de su PIB en el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Qué se escucha de esto?
O sea, a ver, yo de Peter Thiel no la había escuchado directamente. Yo había escuchado una teoría parecida y algo les mencioné al principio, de Elon Musk, ¿no es cierto?, que dice que viene una era de abundancia insospechada, o sea, que todas las necesidades humanas van a poder ser cubiertas, ¿no es cierto?, por la combinación de la robótica con la inteligencia artificial. Y que eso se va a traducir de nuevo en algo más similar a lo que tú mencionas, que trabajar no va a ser opcional, probablemente va a haber una suerte de renta universal y no básica, probablemente alta. Yo no sé cuál es la fórmula, si es que viene de las empresas o si viene del Estado, no sé bien cómo lo están visualizando.
Es decir, la utopía comunista
llega a decir que hay que cobrar el impuesto a los robots y cotizarle.
El capitalismo creó tal nivel de riqueza que la utopía comunista
es que la cuestión social, si nos ponemos en términos filosóficos, está planteada sobre el valor también del trabajo del hombre. O sea, y cuando no es el hombre el que trabaja, un poco como que se viene todo abajo, digamos. Entonces, es filosóficamente muy interesante cómo se replantea el mundo. Yo, la verdad, que me cuesta visualizar un poco esto que dice él de que el dinero ya casi no va a importar, porque en el fondo el dinero, los precios, son una función, ¿no es cierto?, de la abundancia de bienes y servicios relativa a la cantidad de circulante que tenemos. Y lo que él dice es que la producción de bienes y servicios va a crecer mucho más aceleradamente de lo que cualquier gobierno puede imprimir plata. Devaluación generalizada de la
moneda. Pero ahí nos vamos a ir a otro lado así gigantesco, porque las sociedades de todas formas se organizan, se crean jerarquías.
Yo también creo. Sí.
Y plantea en esa entrevista incluso que el problema ya no sería la inflación, sino que ya el gran problema sería la deflación.
Claro.
A propósito de...
Claro, pero es que el valor va a estar en la energía antes que en el dinero, digamos, propiamente tal.
Oye, me está retando ya la ascensora del tiempo, nuestra productora Antonia, Hans, Felipe, agradecerles por habernos acompañado en este último viernes del mes, cerrando julio, ya dando pie firme al segundo semestre. Agradecerles por habernos acompañado este viernes, también a nuestros auditores, y nosotros nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, porque ya viene Deportes. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.